A ver, está Daniel Jablonca, el presidente del Defensor Sporting Club. Y justamente nos va a ayudar a entender un poco toda esta situación y sobre todo a que la gente que está escuchando, el espectador, hasta ahora lo entienda. Lo primero que hay que hacer es saludarlo y felicitarlo. Daniel, ¿está por ahí? Alberto acá.
Gracias, Alberto. ¿Cómo andás?
Bien, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien. La verdad que bien. Y bueno, gracias por las felicitaciones. La verdad que sí, que lo del otro día son esos partidos que quedan en la historia, ¿no? Porque digo, realmente condiciones muy difíciles y bueno, yo digo que para mí de 100 partidos de esos, 99 va a ganar el que tiene 11, ¿no?
Pero te voy a hacer una pregunta, Daniel, porque vos tenés una vida entera al lado de Defensor, sí. Siguiéndolo. Voy a sacarlo del año 76, que ahí como que cambió la historia, ¿está bien? Pero hay muchos partidos, porque acá hay muchas connotaciones. La primera es que con un grande. La segunda que de visitante. Sí. Porque vos me podés decir, a veces me pasó con Sudamérica, con Liverpool, con Danubio, pero con un grande, ¿vos registrás en la historia partido de este tenor?
No. Estuvimos incluso repasando y no hay.
¿Qué es lo más parecido
que hay con, sí. ni con otros cuadros?
Eso digo, te iba a decir.
La verdad, Alberto, dos hombres de diferencia es demasiado, es una diferencia. Claro. Ya uno durante gran parte del partido y dos los últimos 35 minutos, es muy difícil cubrir los espacios.
Por supuesto.
Hoy estaba en la práctica y hablaba con algunos de los muchachos. Y dije, ¿cómo la veían adentro? Que ya lo habíamos hablado en la semana.
Sí.
Me decían, y bueno, y vos mirabas y tenías dos por allá, y le decía, ojo que allá hay uno, y yo te decía, pero allá hay dos. O sea, siempre había
más gente.
Que en definitiva podía quedar libre, porque dos hombres es mucha diferencia.
En ese repaso que hicieron, Daniel, ¿cuál es el partido más parecido? Debe haber alguno.
No.
Con cuadros menores igual.
Por la cercanía, el partido allá en Quito, que también quedamos con 10 hombres.
Ajá.
Pero fue con 10, ¿no? Y bueno, y fue un empate, digo. Esto creo que
no hay,
digamos. Va a ser difícil que haya en realmente, pues ya te digo, para mí la... De 100 partidos de estos, 99 gana que tiene.
Lógico. Bueno, parafarseando al chavalero, lindo haberlo vivido para poderlo contar, ¿no?
Ah. Sí, sin duda.
Porque esto es lo que yo llamo ser testigo de la historia. Daniel.
¿Lo qué? Perdóname.
Esto es lo que yo llamo ser testigo de la historia.
Ah, no te había escuchado, se me había entrecortado. Sí, sin duda que bueno, como pasan con esas cosas que después se recuerdan y después se dirá, bueno, yo aquella vez estuve en el estadio Peñarol y estuve presente, pero sobre todo creo que lo magnifica más el rival, ¿no? Porque fue contra un rival que venía muy bien en su estadio, con mucha gente alentándolo en un partido decisivo donde aparte a Peñarol le servían dos resultados, ¿no? Digo, así que bueno, hay que disfrutarlo y bueno, valorar lo que hicieron los muchachos y creo que una gran planificación también de Eduardo y del cuerpo técnico, porque también digo, en inferioridad numérica, ellos no resignaron absolutamente la posibilidad de ir arriba, ¿no?
Es verdad.
Y la verdad que pasaban los minutos y uno decía, no, es como imposible con dos menos, pero llegó un momento que decía, ¿y no será que podremos meter el tercero, viste? Como que...
Sí, después.
Que pegó la de Nández en el palo, que vos también decís, vos capaz que soy, ¿no?
Si zafamos de esta. Bueno, aparte de felicitarte, danos a todos un panorama de lo que va a ser la final del domingo. Hay varias cosas que seguramente se pusieron de acuerdo los dos clubes con la mesa ejecutiva, pero estábamos con Jorge Seré, Oscar Velo, el resto de los compañeros, hablando sobre la tribuna Amsterdam. ¿Qué es lo que se definió finalmente con Amsterdam?
No, lo que pasa es que la tribuna Amsterdam se había definido que no se habilitara. Desde el primer momento, la decisión que se había tomado, que era la Amsterdam, no se habilitaba. Se consideró, digo, que Nacional con la Olímpica, la Colombes y la parte que le corresponde a la tribuna América, no se iba a habilitar la Amsterdam. Después, bueno, nosotros, ya que no se habilitaba, y debido a que nosotros, bueno, no había una entrada de precio popular para la gente Defensor no socia, porque en definitiva los socios pagan 150 pesos en todos lados.
Sí.
Nosotros habíamos pensado una solución, pero era más difícil de implementar y bueno, finalmente se decidió habilitar la Amsterdam para Defensor, pero la Amsterdam, si no la habilitaba Defensor, no se iba a habilitar.
Pero
no sé Amsterdam... cuál era, francamente digo, no sé lo que era lo que estaban discutiendo. Cuál
no,
era.
La pregunta es, ¿la Amsterdam es solo para Defensor toda o la Amsterdam tiene un pulmón donde hay... Alguien dijo que
no, no,
es para
Milic. Solo para Defensor, porque ya te digo, la Amsterdam no se iba a habilitar, iba a quedar inhabilitada. Y bueno, entonces nosotros hicimos la gestión para que se habilite la Amsterdam y obviamente se haga un pulmón importante para que la gente no se puede, no esté cerca de la Olímpica, que es donde está la hincha nacional.
Pero también te tengo que hacer una pregunta porque es lo que veníamos debatiendo. Sí. La recaudación acá se comparte, ¿no?
Exacto.
Lo que entre, le sacamos los gastos y lo que queda, dividido dos.
Exactamente.
Y no, digamos, el día que se puede hacer plata, ¿por qué no se habilita todo?
Bueno, porque en su primer momento se entendió, digo, o sea, cada club entendió, o sea, en el caso Nacional, Nacional con la Colombia, la Olímpica y la parte de la Tribuna América que le correspondía, entendió que alcanzaba, y Defensor en un principio pensó que con los dos sectores esos de la Tribuna América que tenía alcanzaba para la final de un campeonato intermedio, ¿no? No es una final de un campeonato uruguayo tampoco.
Ajá.
Y bueno, ya te digo, iba a quedar inhabilitada la Amsterdam. Ahora, el tema es que yo te entiendo lo que vos me decís, pero también hay temas de seguridad que hoy por hoy impedirían compartir una tribuna. O sea, hoy, lamentablemente, hemos llegado a esta situación, ¿no? Digo,
sí,
o sea,
sí, sí.
No es ni la aconsejable, ni la que uno desearía, ni la que uno esperaba. Pero hoy compartir una tribuna es difícil. Yo me acuerdo en otros partidos que sí hemos compartido, me acuerdo las finales 2007-2008, y bueno, ahí había de repente una separación y había dos hinchadas.
Oye, ¿sabes qué pasa, Daniel?
Hoy no lo lleva, o sea, hoy hay cosas, Alberto,
sí,
que las pueden decidir los dirigentes. Otras cosas vienen del Ministerio del Interior y no las pueden modificar, te guste o no te guste.
No, yo te entiendo.
Esto vamos a aclararlo porque no es solamente una decisión de los clubes.
Ahora,
o sea, si vos hoy decís, bueno, vamos a habilitar una tribuna y vamos a compartirla, seguramente el ministerio te va a decir que no por razones de seguridad, ¿no?
A ver, Jorge.
No, hay una pregunta, Daniel. Buenas tardes.
Sí.
Suponiendo, yo sé que es difícil que pase, ¿no? Pero suponiendo que Nacional agote Colombia, Olímpica y sector de la América que le corresponde, ¿es inviable que, porque Defensor difícilmente pueda vender en la Amsterdam las 12.000, 15.000 entradas que llenarían la tribuna? ¿Es inviable que se habilite un sector de la Amsterdam con pulmón para hinchas de Nacional?
Nosotros no tenemos ningún problema, digo, nosotros absolutamente ningún problema, pero yo, digo, las expectativas que había por la gente de Nacional cuando nos reunimos para fijar todo esto, era que con esas tribunas alcanzaban.
Sí, está bien. Mirá,
estamos hablando de toda la Colombia, toda la Olímpica, y dos sectores de la Tribuna América.
No, la realidad es que es muy probable que eso se dé, y yo creo que como está la cosa hoy, que la gente está yendo menos, ni se agote la Olímpica ni se agote la Colombia. Lo que pasa es que me parece que acá lo que tenemos que tratar es de volver a 10 años o 15 o 20 años atrás, donde una final fuera por el intermedio, el clausura, la apertura, el uruguayo, lo que sea, Nacional, Defensor, Peñarol, Danubio, no sé, el que fuera, llenaban el estadio. Esa es la verdad.
Sí, ojalá que sí, y mirá, yo te voy a decir una cosa, yo creo que este torneo intermedio, que bueno, era una experiencia, ¿no?, porque fue la primera vez que se jugó, creo que hay que irle mejorando cosas, porque creo que como todas las cosas que son por primera vez, son perfectibles, yo creo que por ejemplo en el caso de Defensor Peñarol, ese partido tenía que haber sido locatario Defensor por haber ganado la apertura, digamos, o sea, el que ganaba la apertura y el segundo, que le pasó a Nacional también, en vez de los siete partidos, jugaba cuatro de visitante y tres de local. O sea que,
claro,
que eso es un tema a solucionar, por ejemplo, ¿no?
Sí, bien, ¿y lo otro?
Pero después creo que el campeonato intermedio, por el hecho que fue muy acertado de que sumar para el anual y para el descenso, hizo que todos los partidos tuvieran una importancia muy grande, ¿no? Quizás de todos los partidos, por ahí la final es la que de repente, más allá del título, obviamente, y los dos queremos ganar y los dos vamos a ir con todo a ganar, pero, por ejemplo, a Defensor, desde el punto de vista de clasificaciones o de cosas, creo que no nos aporta nada, porque creo que da una sudamericana, la cual creo que ya estamos clasificados.
Claro.
O sea, que desde ese punto de vista es lo que quizás habría que mejorar. Pero creo que ha salido un gran campeonato intermedio, y como todo campeonato, perfectible desde la práctica y por ahí desde lo que se puede ir corrigiendo.
Ah, me alegra mucho escuchar esto último porque veníamos pregonando que algo más hay que darle al que gane el campeonato intermedio, no solamente esa clasificación que se da por descontada, en este caso a la Sudamericana, y ni que hablar de la supuesta, ¿cómo se llama? ¿Supercopa?
La Supercopa.
Ahí está.
Claro, tenés también, es cierto, eso me olvidaba, la Supercopa, que bueno, hoy parece poca cosa. Una vez que se imponga y que se jueguen 5, 6, 7 años seguidos, quizá tome una importancia. Es cierto, me olvidaba de eso, que sí, de alguna manera te da la clasificación. Pero ya te digo, nosotros fuimos de los que más bregamos para que hubiera más actividad, porque nos parecía, fíjate que ahora vienen 5 o 6 fines de semana sin fútbol, a eso le hubieras agregado los 2 meses que duró el campeonato. Entonces, digo, creo que el campeonato ha sido muy bueno. Bien, el hecho, pues yo recuerdo algunas pruebas que se hicieron hace unos años, pero claro, como no sumaban para el anual ni para el descenso, los clubes terminaron jugando con tercera división.
Es verdad, que fue, es
realmente
verdad.
Fue algo que no sirvió para nada, ¿no? En cambio, creo que este intermedio, más allá de algunas cosas que se puedan mejorar, yo creo que ha sido muy bueno.
Bueno, dos cortitas para cerrar. La actitud de Eduardo Acevedo negándose cuando lo vino definitivamente a buscar Cerro Porteño y quedarse en Defensor. Vos como presidente, el resto de tus compañeros, la institución toda, ¿cómo tomaron eso? Porque no es muy común, ¿no?
No es muy común y uno lo valora muchísimo. Realmente, te diría que realmente son esas cosas que uno valora, porque era, los que conocemos la oferta sabemos que era una oferta muy importante, pero también sabemos que Eduardo estaba muy comprometido con el proyecto, con que él lo dijo, no son palabras mías, él dijo, yo no me podría ir 2 fechas antes de este campeonato y decirle, muchachos, suerte y jueguen estos 2 partidos. Y claro. Y bueno, Eduardo, estoy seguro que la vida es redonda y lo va a recompensar en una vez, ojalá sea con el título de campeón uruguayo Defensor, y más adelante que pueda tener la gran oportunidad que se merece.
Lo que no podés hacer de ninguna manera ahora es, si pierdes 3 o 4 partidos, echarlo, ¿no?
Pero mirá, nosotros en realidad, la verdad que siempre se ha tratado de... Eduardo pasó un momento bastante difícil en el
club.
Yo sé. Eduardo, hubo un momento que los resultados no se habían dado y nosotros le dimos el total apoyo en ese momento, ¿no? Como lo haríamos en cualquier momento que se diera. Yo te voy a ser absolutamente franco, aparte de algo que a mí me pasó con Eduardo. Yo a Eduardo lo conocía como, obviamente, toda la vida Defensor.
Claro.
Lo conocía como muy, muy buen tipo, le tenía un aprecio muy grande, todo lo más, pero no lo conocía como técnico porque no lo había visto trabajar. Ahora le he agregado eso, lo que lo veo trabajar a Eduardo, ¿entendés? Entonces, digo, me ha agregado realmente un matiz y realmente creo que es un técnico de lujo, ¿no? Y ahí, bueno, también, viste que se dio eso de que quizá él demoró un poco la llegada, que no se había dado. No había nada en especial, pero no se había dado el momento para que llegara. Y bueno, a veces también el destino tiene preparadas esas cosas de que, bueno, se dio en el momento que por ahí se tenía que dar.
Bueno, para cerrar, vendieron a Maxi Gómez y nadie se enteró en este campeonato de la gran ausencia que tuvieron, porque después de la apertura, que él fue figura absoluta, se fue. Y ahora, que primero, ¿cómo están las cuentas en Defensor, los números, por un lado? Y por otro lado, ¿a quién tenés así? ¿Te están llamando por quién ya?
Mirá, creo que ese también es un gran mérito de Eduardo, que bueno, él ya venía preparando a Carneiro ante la eventualidad que era muy probable que se fuera Maxi, y fíjate que Gonzalo metió 5 goles en 7, 8 partidos y en 7 partidos. Y
no, impresionante.
Jugando, porque es un jugador muy habilidoso para el físico que tiene y la altura que tiene, ¿no?
Claro.
Y no sé, uno piensa que, por trayectoria, por haber jugado mundial y eso, es muy probable que el jugador que por el que pudieran venir es Carlos Benavides, ¿no? Pero...
¿Tuviste llamado ya?
¿Cómo, perdón?
¿Tuviste llamado por Carneiro, por Benavides?
Sí, llamados han habido, pero nada que sea que uno pueda decir una oferta, ¿no? Pero ese es otro parámetro, cerrando y redondeando un poquito, que para nosotros también es muy importante, ¿no? En el Apertura debutaron, que no tenían minutos, nunca habían jugado en primera, Ergas, Emiliano Álvarez, Piquerés, Boselli y Jefferson. Y ahora en este campeonato intermedio, Ramiro Cristóbal, debutó también Pablo López,
Y este Botija jugó de zaguero el otro día. Salvato, ahí va.
Exactamente, son 8 chicos que han debutado en el correr del año que no tenían ni un minuto, ¿no? Y bueno, y ya se empieza, porque ahora también después de un pequeño receso que vamos a tener, vamos a ir unos días a Flores y seguramente ya van a ir otros chicos que empiezan de a poquito a arrimarse al plantel principal, a ver cómo se entrenan, a estar con los más grandes, en fin, a ir absorbiendo de a poco, como para que Eduardo, cuando los precisa, como precisó el otro día Salvato, porque mirá que se había un partido difícil para debutar.
Estás loco.
Y lo llamó, lo puso y parecía que hubiera jugado que ya tuviera una experiencia.
De verdad.
¿No? Así que bueno.
Lamas quedó impresionado con el Botija. Para que Juanes Mori te quiere preguntar algo, ¿ver?
Sí, por la situación de Gonzalo Bueno, porque se habla del interés de Nacional, no sé cuál es la postura de Defensor, si quieren retenerlo, si se va a ir.
La postura nuestra, sabemos que si hay una oferta del exterior, va a ser muy difícil competir contra ella. Si se queda, nosotros queremos que él continúe hasta fin de año. Y nos parece, la verdad, yo lo comentaba la otra vez, hay cosas que reglamentariamente pueden ser que estén bien, pero que hay otros aspectos a considerar y que yo creo que no lo deberíamos corregir. No puede ser que un jugador juegue la apertura en un cuadro y clausura en otro. Yo ponía un ejemplo que se dio al revés, que yo lo comentaba. En las finales, fue 2009-2010, Viruta Vera había jugado la apertura con Nacional, salió campeón, y el clausura con Defensor, salió campeón. En la final, él cobraba muchísimo más premios y salía campeón nacional que Defensor. Entonces, cuando a un jugador le sirve más perder que ganar, es que algo está mal.
Algo está mal, muy bien.
Algo está mal, porque en el fútbol no te puede convenir perder que ganar. Ojo, mirá que Viruta jugó bárbaro, quiso ganar, fue para adelante. Bueno, perdimos, pero no fue por eso. Pero te quiero decir que cuando pasan esas cosas,
hay algo mal.
Sirve más perder que ganar, hay algo que anda mal. Tendrás que mirar lo que, pero hay algo que anda mal.
Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar que no te preguntamos, Daniel?
No, nada.
¿Está todo?
Todo.
Bueno, felicitaciones otra vez y lo mejor para el domingo.
Muchísimas gracias, un abrazo grande para todos.
Señores, gracias. Ahí estaba el contador Daniel Jablonca, presidente del Defensor Sporting Club. Esto es último.
Esto último es terrible.
No, pero te lo dije hace tiempo.
¿Ayer?
Si hay algo en el reglamento que hace que a un cuadro, a un jugador, a un técnico le sirva más perder que ganar,
está mal.
Algo que está mal. Pausa rapidísimo ya.
Tuya y mía.